Capítulo 1. Frutos. ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? ¿Cómo Dios quiere que viva mi vida? ¿Cómo se supone que la viva? ¿Por qué no soy más victorioso de lo que soy? Si Dios está conmigo, entonces, ¿por qué mi vida no se ve de esa manera? He escuchado sobre el poder de Dios, pero ¿será que Dios se olvidó de mí cuando estaba repartiendo pastillas para dar fortaleza? Santiago 2:5 dice: Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Definición de pobres: destituidos, desprovistos de riquezas, influencia, posición y honor. Indefenso, impotente para lograr finalizar tarea alguna, destinado a la mendicidad, limosnero. Todos tenemos necesidades reales. Las tres mayores son amor, seguridad y propósito. Dentro de estas tres, todos tenemos otras necesidades. Algunos necesitan comida y ropa, otros necesitan que sus hijos conozcan a Dios y otros necesitan sanidades. La lista es larga y sigue y seguirá creciendo y creciendo. Nuestras provisiones están en su presencia. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Dios va a suplir todas tus necesidades en gloria, entonces vas a tener que saber cómo encontrar la gloria y cómo alcanzarla, porque de lo contrario, podríamos estar esperando las respuestas por parte de Dios en el lugar incorrecto. Si yo estuviese esperando en la estación de trenes por un autobús, yo jamás podría coger el autobús que espero. Si quiero un autobús, primero tengo que encontrar la estación de autobuses. Primero tenemos que saber exactamente dónde podemos encontrar la gloria y entender que la palabra gloria, cuando se aplica a Dios, es simplemente su presencia. Tenemos que entrar en su presencia y escucharlo hablar su palabra. Su palabra se convierte en una promesa, en una semilla que se planta en nuestros corazones y que dará frutos si la regamos y la atendemos correctamente. Lo que es importante para Dios es que produzcamos frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Tenemos que redirigir nuestros esfuerzos, dejar a un lado lo que hemos estado haciendo hasta ahora y concentrarnos en cómo producir frutos. Sabemos que Adán fue creado para producir frutos, pero ¿para qué fuimos creados nosotros? Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 1:28-29. Jesús nos exhortó a que nos arrepintiéramos, a que cambiáramos y a que dejáramos de luchar por satisfacer nuestras propias necesidades para así poder dar frutos. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Mateo 4:17. Es dar un giro total y cambiar de dirección completamente. Cuando usted lo haga, podrá encontrar el reino de Dios tan cerca que podrá palparlo con sus propias manos. Quizás usted no entiende lo que quiso decir Jesús. ¿Girar de qué? ¿O qué significa el reino de Dios? Yo creo que significa darle las espaldas a la forma que vive el mundo para vivir la vida del reino. Creo que esto se aplica a toda esfera de nuestras vidas, pues Jesús no estaba diciendo simplemente: dejen de pecar y arrepiéntanse de sus caminos inmorales. No, Jesús nos estaba dando un plan de cómo vivir nuestras vidas. Los seres humanos utilizan todos los métodos del sistema mundano y de sus propias autosuficiencias para satisfacer sus necesidades. Nuestras necesidades básicas son amor, seguridad e impacto, propósito. El mundo, el reino de Dios, nuestras necesidades: ser amados, significado, seguridad. ¿Qué se incluye en cada categoría? ¿A quién recurres para satisfacer estas necesidades? Amor, seguridad, importancia. El apóstol Pedro nos dice que las promesas de Dios nos proporcionarán todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos. Lea 2 de Pedro 1, 3 y 4. Es muy difícil aceptar que el mundo no podrá jamás satisfacer nuestras necesidades, especialmente en alguien que por más que trata, no consigue jamás satisfacerlas. Muchos intentan llenar ese vacío tratando de mejorarse a sí mismos con la esperanza de que las cosas van a mejorar en el mañana, o piensan que debe haber algo extraño dentro de ellos. Pero resulta que allí mismo los ataca la culpa y empiezan a juzgar mal el verdadero carácter de Dios. Entonces entra Satanás promoviendo mentiras. Ellos se las creen y es así como empiezan a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos llegar al reino de Dios? Jesús dijo en Marcos 4:11 que el misterio del reino de Dios es revelado en la parábola del sembrador. ¿Sembrando y cosechando qué? Sembrando y cosechando la palabra de Dios. El resultado final de la agricultura es el fruto. Jesús dijo en Marcos 4 que todo el reino de Dios obra bajo este principio y que este principio es todo el misterio del reino de Dios. Pero, ¿cuál es el misterio? El misterio es que la vida se sostiene con y por la palabra de Dios cuando es sembrada en el corazón humano y así comienza el proceso de crecimiento, pero conjuntamente con el crecimiento va a llegar también el dolor. Dolor como resultado de los esfuerzos de Satanás tratando de robarse la palabra mientras que usted sigue esperando por el regreso del Señor con su fruto. Nos está diciendo que tenemos que ser personas dependientes de la palabra y la autodependencia en él y no la autodependencia en lo que pueda darnos el mundo. La manera de depender de Dios es depender del poder sobrenatural de la palabra de Dios. No necesitamos perfeccionar nuestras habilidades en cómo manejar nuestras vidas. Más bien, debemos perfeccionar nuestras habilidades en cómo manejar la palabra de Dios. Otra forma es a través del arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar en lo que confías y dependes para tus necesidades más importantes. Es sustituir tu dependencia en ti mismo y el mundo, porque el reino de Dios es como se describe en Marcos 4. Plantar la semilla de la palabra de Dios en tu corazón y permitirle crecer para producir todo lo necesario para vivir bajo la santidad de Dios, a la vez que se producen frutos para su gloria. Esto está ahora a tu alcance. Permita que la gloria de Dios se apodere de su vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hechos 26:18 dice que cuando nos convertimos o nos arrepentimos, nos estamos apartando de la potestad de Satanás y nos estamos posicionando bajo el poder de Dios. Hay tres tipos de frutos para todo lo que necesitamos y para todo lo que Dios necesita. El fruto del Espíritu. El fruto interior. Esto es el carácter de Dios. Este es el fruto que nos hace asemejarnos a Jesús. Lea Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Segundo, el fruto de nuestra vida. Esto incluye nuestra vida social, la familia, la salud, las finanzas, etc. Lo que va de acuerdo a Tercera de Juan 1:2 que dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. He notado en mi vida cómo mis necesidades han sido cubiertas en la medida en que mi carácter ha ido cambiando. Primera de Corintios 9:7 dice, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Juan 4:36 dice, Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Un testimonio personal. Hubo un momento en nuestras vidas en el año 1983 donde los ingresos no eran suficientes para satisfacer nuestros gastos. Me fui a un parque cerca de mi casa y me puse a caminar y a patear piedrecitas, mientras en oración a solas con el Señor le contaba mi situación. Entonces el Señor me dijo muy claro: Larry, si de verdad crees lo que dice 2 Corintios 9:8, ponlo en tus labios y en tu corazón, y repítelo en voz audible tantas veces como sea necesario, que yo proveeré los fondos para cubrir todas tus necesidades. Pero antes aclárame algo. ¿Cuál es tu presupuesto? Entonces le dije al Señor cuál era la cantidad mínima que necesitaba para poder sustentar a mi familia. En menos de 5 meses, nuestros ingresos aumentaron a la cantidad exacta que yo le había dicho al Señor que necesitaba. Sin embargo, al reflexionar sobre este momento de mi vida, debo reconocer que durante años había estado diezmando y ofrendando con sacrificio en medio de mi necesidad, incluso algunas veces con cantidades mayores de lo que estaba a mi alcance. Tercero, fruto misionero, frutos para otros, ministerio. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Nuestro trabajo para el Señor no cuenta mucho, a menos que sea en forma de frutos y no sea nunca la obra de nuestra propia carne. Todo fruto lleva dentro de sí una semilla para su reproducción. Génesis 1:11 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Una vez que el fruto interior crece dentro de nosotros, ese fruto derrama semillas que producirán frutos exteriores o ministerios en otros. Un testimonio personal. Yo nunca había planeado tener un ministerio como ISOP. Siempre he tenido en mi corazón un gran deseo de servir a Dios. Pero en el año 1995, el Señor me habló de dos formas diferentes. A través del Salmo 68:11 que dice: El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Grande ha de ser la empresa de aquellos que la promueven. Me dijo también que si yo escribía y publicaba su palabra, que él lo vería y que se encargaría de encontrar las formas de proclamarla y publicarla tantas veces como fuese necesario. También me habló a través de Marcos capítulo 14, donde se relata la historia de la mujer que rompió un vaso de alabastro de perfume de nardo puro muy preciado y quebrándolo lo derramó sobre la cabeza de Jesús. El Señor me habló y me dijo: Larry, ¿tú tomarías tu perfume y lo verterías sobre mi cuerpo solo para hacerme a mí feliz? Estas palabras o remas de parte del Señor se convirtieron en semillas en mi corazón y hoy están dando frutos. Lo interesante es que esas semillas se siguen multiplicando continuamente a través de cada fruto que nace y eso hace que ese fruto crezca exponencialmente. Así ha sido y así seguirá siendo. Pero la realidad es que yo tuve muy poco que ver con todo esto. Claro que he trabajado duro, pero solo en obediencia a lo que he oído a Dios hablando a mi corazón. Siempre trato de evitar mis planes. ¿Cómo la semilla o la palabra procesan el trabajo? En Marcos 4, del 1 al 21, encontramos la parábola del sembrador. El reino entero opera bajo este misterio. Jesús les dijo: A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Marcos 4:11. Sin esta parábola no es posible entender ninguna otra parábola. En esta parábola Jesús nos dio un sistema fácil de usar para caminar en su reino y produciendo frutos a la vez que le somos agradables a Él. No hay ninguna discriminación de raza, de educación, de edad, de sexo, de intelecto, de condición social o entorno familiar en esto. ¡Ninguna! Lea Marcos 4 del 1 al 21. En el versículo 11 Marcos dice: Y les dijo: A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Marcos 4:14 dice: El sembrador es el que siembra la palabra. No solo funciona como una semilla cualquiera, sino que funciona como una semilla de mostaza. Marcos 4 del 30 al 32 dice: Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que jamás se haya conocido. Todas las demás semillas de vegetales cuando crecen producen una planta. Pero la semilla de mostaza cuando crece produce un árbol. Es muy raro ver cómo algo que parece tan insignificante puede producir algo tan grande. A la misma vez es muy extraño ver una hierba convertirse en un árbol. Lo mismo sucede con las semillas de la palabra y el reino de Dios. No parecen ser muy grandes, pero van a proporcionar lo suficiente para satisfacer todas tus necesidades y las de tu ámbito de influencia de la misma forma que el grano de mostaza alimenta a las aves. Lea acerca de la fe del tamaño de una semilla de mostaza en Lucas 17, versículos 5 y 6. Cada persona debe elegir una de estas maneras de vivir su vida. Pero, cuidado, Satanás y sus demonios están decididos a robarte tu semilla y no te van a dejar en paz ni van a permitir que tu semilla crezca fácilmente y sin reto alguno. Hay un proceso necesario para que el fruto pueda crecer y si no se sigue ese proceso, el fruto morirá. Solo tenemos dos opciones: crecer o morir. Este es el sistema de crecer o morir. Reino del mundo, reino de Dios. Satanás es príncipe. Jesús es rey. Nos convertimos en sus esclavos. Nos convertimos en sus esclavos. Usamos nuestras habilidades para satisfacer nuestras necesidades. Usamos su palabra para satisfacer nuestras necesidades. Vivimos para obtener cosas que no tienen valor en eternidad. Consagramos nuestras vidas en obtener cosas que producen recompensas en la eternidad. Es el sistema de Dios para producir fruto. Primero, tenemos que ir a la palabra para poder encontrar frutos. Segundo, tenemos que saber cómo entrar en la intimidad con Dios. Esto se encuentra en el capítulo Ríos de Agua Viva. Tercero, tenemos que saber cómo salir y permanecer fuera de lo que llamamos estar prisioneros en la tierra prometida. Cuarto, tenemos que conocer mejor el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Quinto, tenemos que conocer nuestra verdadera identidad en Jesús, sentarnos. Sexto, tenemos que tomar nuestra cruz y caminar en obediencia a la palabra, caminar. Séptimo, tenemos que conocer muy bien a nuestro enemigo Satanás y saber que él va a venir a tratar de robarnos la palabra y cómo estar firmes, de pie, parados, hasta que alcancemos la victoria y lleguen los frutos. Estas serán las lecciones de la serie Crecer o Morir. Están todas basadas en las Escrituras y van a funcionar. Puedo dar testimonio de que Dios nunca ha dejado de utilizar este proceso en mi vida. En Juan 15, del 18 al 27, Jesús nos advierte que parte del proceso de fructificación será la persecución y el sufrimiento, pero también nos dice que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros para consolarnos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15:20. Muchas personas nunca pueden satisfacer sus necesidades porque Satanás y sus agentes vienen y les roban la palabra antes de que lleguen a dar frutos. Tenemos que saber que la persecución, las pruebas y los sufrimientos por los que pasamos no son una indicación de que el fruto no está creciendo. Por el contrario, son signos de que el fruto está creciendo. Seamos sabios. Las semillas necesitan alimento. Las semillas necesitan agua y algunos minerales. Diariamente tenemos que añadirle algo a esa semilla que se ha sembrado. Existe un proceso necesario para que un creyente en Jesucristo crezca. Y para entender este proceso, tendremos que colaborar con Dios para poder asegurarnos de que el creyente crecerá. Creemos que el curso Crecer o Morir contiene el agua, las vitaminas y los minerales necesarios para el crecimiento. Ser ignorantes y o negarse a cooperar con Dios sin duda conducirá al creyente a ser un prisionero en la tierra prometida. los israelitas llegaron a la tierra prometida. En el libro de los jueces, el pueblo de Dios, a pesar de que estaba en alianza con Dios, seguía prisionero de sus enemigos y Gedeón y su pueblo fueron excelentes ejemplos de prisioneros liberados. De la misma manera, hoy el pueblo de Dios puede estar prisionero del miedo, la culpa, las adicciones, la condenación, la baja autoestima, el orgullo y muchos otros enemigos espirituales. La única forma de evitar permanecer prisioneros es crecer. El final de todo proceso de crecimiento es el fruto. Los frutos son un resultado de permanecer en la vid y hará que se desarrolle y crezca un misionero dentro de cada creyente, tal como se describe en el libro de Apocalipsis en los capítulos 20, 21 y 22. Pues el resultado final después de toda batalla es el fruto. Hay 7 categorías en el proceso de crecer o morir. Producir frutos. El objetivo es producir frutos. Ríos de agua viva. Intimidad con Dios. Prisioneros en la tierra prometida. Nuestra condición potencial. ¿Quién es Dios? Su personalidad. Sentarse. Nuestra posición en Cristo. Caminar. Nuestra responsabilidad. Pararse, estar firmes. Nuestra victoria en la batalla. Estas son las 7 lecciones principales que componen la sección 1 del Seminario 1. Sección 2, Seminario 2, consta de 4 clases adicionales que tienen que ver con la carrera, la cruz, los demonios, la liberación y el bautismo en el Espíritu Santo. Cada una de estas categorías tiene varias lecciones individuales que pueden ser objetivo de estudio por parte del alumno con el fin de completar el curso ampliado. El curso ampliado comenzará con las clases enumeradas anteriormente y prosigue con las muchas lecciones incluidas en las categorías anteriores. Por ejemplo, ¿quién es Dios? Tiene 18 lecciones. Sentarse, tiene 13 lecciones. Caminar, tiene 41 lecciones. Y pararse, cuenta con 11 lecciones, aunque hay más en el curso 3. Usted puede optar por hacer una pausa después de la lectura y el estudio de las 11 lecciones de este libro, o puede continuar para completar el curso que consta de más de 100 lecciones. Es muy importante entender cómo es que aprendemos y cómo operamos espiritualmente. Nosotros no aprendemos las cosas espirituales de la misma forma que aprendemos las cosas seculares, que es a través de la información que es procesada en nuestras mentes. Sin dudas, nuestra mente es una parte importante del proceso, pero con Dios aprendemos por medio de revelaciones, y al recibir revelación de Dios, estamos destapando un velo de algo que estaba previamente cubierto a nosotros. Satanás pone un velo sobre nuestros ojos espirituales para que no podamos ver. Segunda de Corintios 4:4. Lo más importante que tenemos que saber es que cuando recibimos esta revelación, la recibimos en forma de semilla, no de fruto. Así que tendremos que pasar cada grano de la verdad que Dios nos revela por el proceso de quién es Dios, sentarse, caminar y pararse. Lecciones de este libro. Dios nos revela algo de sí mismo y luego lo aplica a nuestras vidas, sentarse. Entonces tenemos que obedecer y caminar. Con seguridad Satanás va a venir y tratar de robarse la palabra, por lo que tendremos que pararnos y defendernos. Una vez que hayamos pasado por todo este proceso, podremos entonces producir frutos. Diríjase al capítulo 4 del Evangelio de Marcos como referencia. Este proceso de discipulado no es un acontecimiento que sucede una vez. No lo es. Es un proceso por el cual continuaremos atravesando una y otra vez en cada estación de nuestras vidas. Este proceso nunca termina. Quizás estaremos en el proceso de estar de pie por una razón y en el de estar parados por otra. A continuación le ofrecemos un resumen del currículo de crecer o morir. Frutos. Esta lección. Confiando en el reino de Dios y en la palabra de Dios. Ríos de agua viva. Mantener la rama conectada a la vid a través de la comunión. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Este es un mapa simple de las Escrituras para hacer precisamente eso. Mantenernos conectados a la vid en nuestros momentos de devocionales privados. Ezequiel 47 habla sobre un río de agua viva que fluye desde el templo de Dios hacia el mar perdido de la humanidad. Nosotros somos el templo de Dios. La intimidad precede el verdadero servicio. Prisioneros en la tierra prometida. Ser libres para no convertirnos así en ramas que tengan que ser arrojadas al fuego de la esterilidad. Gedeón es un ejemplo de un israelita que, a pesar de tener un pacto con Dios y de haber recibido la tierra prometida, seguía siendo prisionero de sus enemigos. ¿Qué tipos de enemigos son los que nos mantienen en esclavitud? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Quién es Dios? Necesitamos recordatorios constantes de quién es Dios y de cómo sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Veremos lo que podría ser un panorama general del carácter de Dios. Tocaremos aspectos como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra de Dios, el nacimiento virginal y en quién es Dios hoy. Sentarse, caminar, pararse. Como discípulo de Jesucristo es muy importante saber cómo es que aprendemos. Hay muchas cosas que necesitamos aprender y muy a menudo las enseñanzas y las doctrinas parecerán ser controversiales y en conflicto entre ellas. Como por ejemplo, tenemos que insistir en llevar una vida en santidad y sabemos que la gracia siempre estará a nuestro alcance cuando fracasemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Andar y actuar siempre correctamente o vivir de cualquier otra manera y esperar por la ayuda de la gracia de Dios cuando la necesitemos? La idea de sentarse, caminar y pararse resolverá aparentemente este conflicto. En el libro de Efesios se abordan estos tres temas. Son principios bíblicos que aprendí del libro Sentaos, Andad, Estad Firmes, escrito por Watchman Nee. Estas ideas de sentarse, andar y estar firmes no son ideas originales de Watchman Nee. Son principios bíblicos contenidos en Efesios 2:6, 4:1 y 6:11, en el que se afirma que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y que debemos andar por caminos que así lo reflejen, a la vez que tenemos que ponernos de pie y confrontar a nuestro enemigo espiritual cada vez que sea necesario. Estoy de acuerdo con estos principios bíblicos de todo corazón y mi objetivo es avanzar en el análisis de estas citas bíblicas. Pero recomiendo encarecidamente la lectura de los libros de Watchman Nee, ya que profundizan mucho más en estos temas. Sentaos. Efesios 2:6 dice: Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios quiere que sepamos que Jesús terminó todo el trabajo necesario para nuestra salvación en la cruz. La obra completada de la cruz y la resurrección de Jesús nos convierten a nosotros en nuevas criaturas en Cristo Jesús. La vieja criatura muere y nuevamente volvemos a nacer. Tenemos que entender que Dios hizo el trabajo en su totalidad y que nosotros no hicimos absolutamente nada. Lo único que hacemos es recibir de regalo lo que Él logró. No estamos bajo la ley y por lo tanto siempre seremos perdonados sin importar cuántas veces nos equivoquemos. Andar. Efesios 4:1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora que usted ya le conoce, se le pedirá convertirse en un discípulo de Jesucristo, no por ley, sino como un ser viviente en la forma del Espíritu Santo. Somos llamados a vivir en santidad y justicia, no para ganarnos la salvación o el favor de Dios, sino para confirmar en nuestro exterior la vida del Dios que vive en nuestro interior. Esto es siempre una decisión muy nuestra. Un pájaro tiene que actuar como un pájaro. Él no tiene otra opción, pero un cristiano puede muy fácilmente decidir actuar como un pecador. Esto es muy peligroso, pues si el pecado es acarreado durante un largo periodo de tiempo, sin confesión ni arrepentimiento, la reincidencia es inminente. No estamos removiendo ningún tipo de sistema de salvación por medio de obras o legalismos. Siempre debemos tener en cuenta que la gracia de Dios es lo que siempre nos llevará a la victoria. Estamos ahora bajo un pacto de sangre con Dios, y un pacto de sangre requiere de dos muertes para que pueda tomar efecto el pacto. Jesús ya hizo su parte, y ahora hemos sido nosotros llamados a hacer la nuestra. Lucas 9 del 23 al 24 dice: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pararse, estar firmes. Hay un poder inmenso sobre el enemigo cuando estas dos cruces se conectan. y esta debe ser nuestra actitud al respecto. Efesios 6:10 nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo mientras Dios nos guía y nos enseña cómo entrar en su territorio. Podrá haber guerras y contiendas, pero el Espíritu siempre nos consolará. Efesios 6:11 dice: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que saber que hay un Satanás activo y vivo, un diablo que quiere matar, hurtar y destruirlo a usted y a su familia. Él es muy real. Él tratará de engañarte hasta hacerte creer que no tienes ni siquiera un lugar donde sentarte por el resto de tu vida, y te tentará a andar por caminos mundanos y bajo la naturaleza del viejo hombre y la vieja carne que abandonaste. El diablo ha sido derrotado por Jesús, pero sin embargo todavía se le permite mentirnos y tentarnos. Por eso tenemos mucho que vencer. La vida cristiana victoriosa no es fácil, y nuestras emociones y circunstancias tienden a mentirnos en cuanto a cómo y cuándo sentarnos, caminar y pararnos. Sin embargo, si confrontamos al diablo, si sabemos quiénes somos y nos apoderamos de la seguridad que tenemos en Jesús y nos mantenemos caminando en el Espíritu y en el arrepentimiento, entonces podremos reposar calmados hasta alcanzar la victoria. Hasta que no nos vayamos al cielo, vamos a estar involucrados en una gigantesca batalla contra el reino de Satanás. La victoria vendrá siempre y cuando estemos sentados, caminando o parados en el lugar adecuado. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios. Salmo 67, versículos 5 y 6.